Ser Podcast.
Está Armand Jaumà, está Íñigo Espinosa, están Xavi Puig y Quique García, está La Prados.
Hola.
Está La Prado, estará Carlos de Ita, está Iñaki de la Torre, Laura Hola. Piñero, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Todo este follón solo para hacer mec-mec.
¿Vista cómo está la política de Jot?
¿Qué cosas tiene mi novio?
Conducta cuasi corrupta.
¿Qué ha dicho?
Esto es una tomadura de pelo.
Si todo esto le suena a chino, ¡ay!, están equivocados. Es japonés.
Hágase una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
Se entiende perfectamente. A ver, candidatos, candidatas a cantar las greguerías.
De la guitarra, hombre.
Las guitarritas,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, claro, sí. ¿A qué dudamos? Venga, ¿a qué dudamos? Pero sin guitarra, ¿no?
No, sin guitarra, sin guitarra. Bueno, es que la tengo lejos.
Dale la guitarra.
Sí, hombre, no te vas a mover 2 metros.
Cling, 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 cling. Así, ¿no? Mejor.
Ay, por re sostenidos.
Por favor. Homenaje a nuestros coros que le hacemos.
¿Sí? El porremol.
Y a las gallinas del otro día también. Sí,
también.
Sí.
¡Ah, es que sí! A Mario querido. Le hace mucha gracia. Empezamos las greguerías con Molly Runner, que se le van a hacer un poquito largas las cenas navideñas.
Estoy a un gramo de azúcar de garrapiñarme.
Sí, estamos bien. Y hay algo que Bueno Veras no ha entendido bien sobre la señalización viaria.
A ver.
Hay que ser muy hijo de puta para construir un tramo de concentración de accidentes.
Mala leche, muy mala leche.
Claro, es verdad.
Venga, vamos con una greguería con un espíritu navideño bien claro, meridiano. Es de ¿qué hijos de puta?, el autor.
Cuando muera quiero que tiréis mis cenizas en la ropa tendida de la vecina.
Eso es. Toma ya. Y creo que tiene bastante razón Ana en esta denuncia que hace pública.
Mucha tecnología punta, pero las pastillas de paracetamol de un gramo tienen el tamaño de una nuez macadamia.
Y acabamos las greguerías de hoy con una confusión que ha tenido regresando Boy.
Pues yo creía que TripAdvisor era una aplicación que te avisaba de si estás echando barriga.
5 estrellas.
A mí me hace falta.
Yo digo que no. TripAdvisor. A ti no te ha avisado. A ti no te ha avisado.
No me ha avisado, no.
Los del Mundo Today, que pasen.
Donald Trump culpa a la herencia de Joe Biden de que ahora esté gobernando el país un demente. Con un líder demócrata en condiciones, no habría asaltado la Casa Blanca un magnate turbio, irresponsable y sin escrúpulos, el peor presidente que hemos tenido, insiste el presidente. IKEA vende una mampara navideña para poder separar a las familias por facciones ideológicas.
Además de IKEA con su mampara bronca, otras marcas se preparan para una Navidad polarizada y, por ejemplo, Apple ha empezado a vender unos auriculares con cancelación de primo.
Errejón Persona lamenta que Errejón Personaje se haya salido con la suya.
Ni la izquierda ni la derecha saben cómo reaccionar al posible archivo de la causa contra Errejón. Es una vergüenza que la justicia se ponga siempre de parte del patriarcado. Protesta el Errejón Persona.
Unos padres creen que su hijo ya es lo suficientemente mayor como para decirle que la izquierda también roba y acosa sexualmente.
Un empresario calcula rápidamente el porcentaje de productividad de un empleado antes de socorrerlo con la maniobra de Heimlich.
Soporta 12 horas sin ir al baño porque olvidó el móvil en casa.
El gobierno regalará un bono transporte o la eutanasia a los antisanchistas que quieran suicidarse o irse de España.
El INE confirma que 2025 ha sido el año con más cuñados desde que hay registros.
El libro A favor del optimismo vende apenas 30 ejemplares, pero su autor confía en que será un bestseller.
Jane Austen eran 6 hombres.
Qué cabrón.
Ay.
Si me prohíbes irme a ser feliz, me verás sonreír desde el otro lado. Y es que no me puedes prohibir el derecho a decidir. El error es mi aprendiz, es mi aliado.
No me vas a prohibir mis sueños, escalar en la alegría, invertir, no hay dieta al crear la virtud, intuir, soy adicto a soñar, sin permiso vivir. La costumbre de sentir.
Venga, nos vamos a ir yendo de finde, que ya es juernes, Francino.
¡Ay, juernes! ¡Ah, por favor!
¡Cántale!
¡Urticaria, por favor!
Pero no nos vamos sin hacer ruido, no nos vamos sin hacer ruido, como dice esta canción. Prohibido irse sin hacer ruido, uno de los temas del último disco de Macaco, Futuro Ascentral. Y veréis, es
ancestral.
Que además, precisamente mañana nos visita Macaco, la ventana de la música, Dani, para presentarnos su disco. ¡Ole ahí!
¡Buenísimo!
¡Qué coincidencia tan buena!
Sí, es increíble.
Sin permiso vivir, cantamos los sentidos. Prohibido irse sin hacer ruido. Prohibido irse sin hacer ruido.
Prohibido dejar pasar un día sin darle a alguien 15 segundos de gloria. Lidia, Ramón, ¿a quién se los damos hoy?
Pues se los vamos a dar a Leonardo DiCaprio, que reconoció anoche en una entrevista con Jennifer Lawrence que nunca ha visto Titanic.
Have you rewatched Titanic?
Bueno, esto es una noticia, ¿eh?
Claro, el actor le confesaba que no suele ver las películas en las que trabaja, entonces él la grabó, ya no la ha vuelto a ver, y ella le decía que la tenía que volver a ver, que era muy buena. Entonces él le preguntaba si ella lo había hecho alguna vez, y ella sí lo hizo, se puso La Gran Estafa Americana un día que estaba un poco borracha para ver si actuaba bien.
Bueno, pues oye, como diría Francino, esto es una noticia, no como lo demás que das.
Esto sí.
Que son chorradicas. Sí. Llevas aquí 4 meses diciendo chorradicas y oye... está buena, hostia, Lidia, pues, enhorabuena. Oye, otra noticia. Tenemos una supergripe en España. Así nos lo ha contado esta mañana Super Mariola Lourido.
Esta supergripe se ha adelantado más de un mes y con una nueva variante K de la gripe A. Más
una supergripe. Si tenemos una supergripe, podemos decir que los supervivientes son super supervivientes y habrán adquirido superpoderes. Nosotros lo sabemos porque, por ejemplo, aquí la Prados la semana pasada estuvo regular y hoy ha llegado y ha levantado a Armán con una mano. ¿Eh? Todo porque Armán ha comenzado la conversación diciendo ya era hora de que vinieras y la Prado ha respondido:
a que te meto una hostia y te quedas con ella.
¿Por qué?
Sí, me he quedado.
¿Por qué? Porque
típico de mí.
Ha superado. Ha superado una super gripe y ahora es Super Prados.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
La Fundeu eligió aranceles como palabra del año y una personalidad relevante se muestra de acuerdo con la Fundeu.
Donald Trump.
Esto es lo que dice el presidente de Estados Unidos. Arancel es mi palabra favorita.
Tariffs. My favorite word, tariffs.
Tariffs. Bueno, entre sus últimas actividades no figura exactamente la palabra aranceles ni tariffs, sino la expresión venta de armas. Casi cualquier cosa que escuchemos del presidente de Estados Unidos tiene cerca la expresión venta de armas. Es que Trump dice que Europa, cómprale armas. Es que Trump dice que Rusia, cómprale armas. Es que Trump dice que China, cómprale armas. Si le compras armas, Trump se queda contento como un bebé.
Qué mono es.
Qué mono, ¿eh? Bueno, queda contento como un bebé contento porque también hay bebés con una mala leche que tiran de espaldas. No idealicemos la infancia porque tengamos un recuerdo bueno.
Mamá, dame 3 pesetas, solo 3 pesetas para chupa chups.
Noticia de la una. Trump vende armas a Taiwán y China se ha enfadado.
El gobierno de Trump ha cerrado la mayor venta de armas a Taiwán de su historia, lo que ha provocado que China haya salido a criticar de manera muy dura a la Casa Blanca, avisando de que esto supone una escalada en el conflicto en torno a la isla asiática.
China ha respondido de inmediato con un comunicado que dice: ah, me quema, ah, me quema. Seguro que siempre os habíais preguntado cómo se dice en chino ah, me quema, ¿sí? Me quema, ah, me quema. Escuchamos al portavoz del gobierno chino. Bueno, esto es broma, naturalmente. Lo que dijo el portavoz del gobierno chino es esto.
¡Me quema! ¡Me quema! ¡Oh!
Ayer hablamos aquí de los activos congelados rusos, que es una expresión muy ajena a nuestro quehacer cotidiano. No conozco a nadie que diga, salgo un momento que voy a echar un vistazo a los activos congelados rusos y ahora vuelvo. En todo caso, en esta época, en estos días, activos congelados rusos nos remite a langostinos baratos pescados en las rías de Siberia. Sabéis que son, en realidad, fondos rusos de la Rusia de Putin, que la Unión Europea tiene congelados estos fondos para castigar a Rusia por la invasión de Ucrania y que ahora estamos debatiendo si, además de congelarlos, los descongelamos y los utilizamos para financiar a Ucrania. Pedro Sánchez dice que sí.
En la decisión que tenemos que tomar, no solamente de inmovilizar, sino también de utilizar los activos congelados rusos para financiar a Ucrania en el año 2026 y en el año 2027.
Veis que él dice que sí, a pesar de que esto irritaría mucho a Vladimir Putin. Lo que pasa es que ahora Pedro Sánchez está que se apunta a un bombardeo, nunca mejor dicho. En cambio, ayer no tuvo tiempo para escuchar la comparecencia de Santos Cerdán.
No tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que le puedo garantizar
claro,
es que el partido
no tuvo tiempo, no se puede estar a todo, es normal, o estás a Rolex o a setas. ¿Os acordáis de que ayer comentamos esa frase de Cerdán que hemos puesto hace un momento ante el portavoz socialista Alfonso Gil tras un reproche ético? Le decía, le hago un reproche ético, no penal. Bueno, Cerdán se revolvió contra este senador socialista y le dijo, estás tú para reproches éticos. Anoche estuvo este senador en Hora 25. Aymar Bretos le preguntó por esto.
Esto de Cerdán, le pregúntese antes si usted está en disposición. Suena a amenaza, a advertencia.
Bueno, tienes que tener en cuenta que en esta estrategia de defensa hoy se han dicho muchas cosas en esta comisión.
Ni el Partido Socialista de Euskadi ni usted tiene nada raro a lo que
nada,
se pueda estar refiriendo nada. Santos Cerdán.
Absolutamente nada.
Nada, nada, nada. Bueno, oye, os cuento ahora una cosa bonita, vamos, yo creo que es bonita. En el mes de marzo, compañeros y amigos de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, le regalaron por su cumpleaños un pasodoble dedicado a ella, compuesto por el músico valenciano Manuel Morales.
¡Qué bonito o no bonito esto!
Esta semana se ha sabido que precisamente esta obra abrirá el concierto navideño de la ciudad que se celebrará en el Palau de la Música.
¡Qué bonito o no bonito esto!
¿Ves? Es que es muy bonito, encuentro yo, devolver favores. José Forés Romero, Radio Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es bonito?
Sí.
Casualmente.
Dale. Tanto que merecemos escuchar el pasodoble para que nos acompañe en esta historia.
A ver.
Y esta composición, para disfrutarla, hay que escucharla en directo. Y eso es lo que va a pasar en el centro de referencia de la ciudad para los melómanos, el Palau de la Música. Por lo que sea, la oposición no debe haber comprado entradas para el espectáculo. Y es que los socialistas aseguran que ha sido la alcaldesa quien ha dado la orden de que se toque esa pieza. Y van a denunciarlo por el uso de recursos municipales para ese homenaje. Pilar Bernabé cree que esos auto-homenajes suenan a épocas pasadas y se pregunta qué será lo próximo. Y para Papi Robles, que es la portavoz de Compromís, la situación da buena muestra del ego desmesurado de la alcaldesa.
¿Qué será lo siguiente? ¿Una estatua en la plaza del ayuntamiento?
Más que la representante de una ciudad moderna, parece la líder de una república bananera donde la banda de todos suena para alimentar la vanidad del gobernante.
Todo esto ha indignado a la alcaldesa. Dice que ella nunca ha dado orden para que se interprete un tema u otro, que eso sería censura, y señala que ha sido el director de la banda municipal el que ha elegido el repertorio del concierto
por el valor artístico de la composición, que es de un gran compositor valenciano, pues a nivel de interpretación tiene su relevancia.
El pasodoble fue, efectivamente, como has dicho, un regalo a la alcaldesa, que también es oboísta y conoce profundamente el panorama musical, según contaron sus amigos.
¿Cómo suena esto?
Suena un cero de lotería un poquito, ¿eh?
Un poco, sí, lo primero que he pensado.
Bueno, oye, coincide, es que la gente es suspicaz.
Como los
gente,
viernes, macaco,
la gente es suspicaz, piensa, oye, le han regalado un paso doble y ahora ella le devuelve el favor, que va a ser así. Oye, muchas gracias, José.
Un abrazo.
Bueno, suerte que siempre queda espacio para noticias positivas que nos trae Cristina del Casar.
Sí, los primates del zoo de Londres ya tienen sus regalos de Navidad. El propio zoo ha compartido un vídeo donde vemos como, por ejemplo, Kiburi, una espalda plateada que recoge los enormes sacos donde minutos antes había encontrado su comida favorita. Unos sacos, por cierto, personalizados, que colgaban de las ramas de las instalaciones. Y también trepaban, pero este caso hacia sus calcetines, los monos Saki. En su interior han descubierto el maíz dulce con el que sus cuidadores han querido desearles una feliz Navidad.
Regalaos. Maíz dulce. Ellos querían una bicicleta y le han dado maíz dulce.
Maíz dulce.
También tenemos un regalo aquí diario, especialistas secundarios.
Consejos naturales con Chumari el Fari.
Ahí, hoy sí.
Opa, hoy sí, ¿eh? Me tenéis desde el martes aquí,
desde el martes, así aguantando estoicamente. Gracias, Chumari, por aguantarnos. Alá. Es el momento de recibir tus consejos naturales para una vida mejor, Chumari, porque lo que haces es mejorar
la
vida.
Bueno, hostia, ¿cómo va? Bueno, digo, constipaos con la supergripe, ¿no? En general, sí, ya tenéis cara de virus. Algunos. Pues
mucho virus.
Hoy quiero hablaros de profesiones y oficios vascos olvidados, que sabéis que de vez en cuando me gusta rescatarlos, pero antes...
Bien.
Chumari consejo para evitar la supergripe y estas hostias.
Ostras,
¿vale?
Un chumari consejo de esos naturales que además vienen con publicidad, ¿no? O sea, ¿no? Vienes con mochilita. Vamos a escuchar.
Chumari consejo ofrecido por Pacharán la Chota, el desayuno de los campeones.
Bueno, pues venga, yo lo que hago para evitar la gripe.
Modesta,
es,
Bully.
Chumari consejo de hace
llama
años.
Llama páramo, bueno, la próxima vez, oye.
Sí. Bueno, digo, cuando empiezan a circular los virus, yo lo que hago es paso 2 días enteros en una guardería, que es la zona cero de todos los virus.
Cierto.
La que tengáis más cerca, pedís permiso a la dirección para que os dejen estar sentados.
Sí, pedid permiso, porque si no...
Hay que pedir permiso, sí. Para poder estar ahí sentados con los niños, jugando con la interactuando, si queréis, claro. O si no, no. Y a la que veáis estornudar o toser a un niño o niña, pegáis ahí, os pegáis bien a ellos, vale. Pulmones abiertos y pillar todos los que ellos tengan, ¿vale? Entonces, después de esos 2 días ahí, vais a tener que estar una semanita en cama, destrozaos, pero ya salís inmunizados para todo el año, ¿eh?
Es buena idea.
Oye, no está mal, ¿eh? Sí,
es una, como una vacunación así a lo bestia. Pues vale la pena.
Señor.
Oye, un año libre de virus, dices, con eso una semanita.
Sí, es lo que decía. Pero ahora vamos con lo de los oficios vascos ancestrales, ¿eh? Ya casi en desuso, pero es que a mí me encanta rescatarlos. El primero del que os quiero hablar es el...
Calma.
Ojo, apuntad ahí, el paleontologari.
Paleontologari. Vale.
Esa era,
¿no?,
la persona se dedicaba a desenterrar huesos. Pero ojo, cuidado, no huesos antiguos, no actuales, coetáneos, de gente coetánea. Ajá. Lo que hacía, por ejemplo, después de un partido de fútbol, de rugby, de ir para el frontón o lo que sea, y el terreno de juego, iba rescatando tibias, peronés, meniscos, de los jugadores que habían participado, y se los llevaba a su dueño para que se los volviera a poner a insertar, ¿no?
Vale.
Porque antes el fútbol y el deporte en Euskadi era más de contacto, ¿no? Y quedaba pues mucho hueso enterrado, ¿vale? Y gracias al paleontologari...
Es el antecedente, digamos, del forense, ¿no? El paleontologari.
Sí, bueno, una mezcla de forense y paleontólogo, pero bueno, ¿vale? Desenterrando huesos de tu compañero, podía ser perfectamente. El paleontologari podía haber jugado el partido y luego se quedaba desenterrando huesos desenterrando, de sus compañeros.
Después de un solteros
contra casados.
Él mismo
podía haber sacado 3 tibias, sí, pero luego las desenterraba, ¿no? Es interesante, ¿no?
O sea, que se quedaba aquello como un yacimiento celtíbero, ¿no? Después de un partido de esos.
Tal
así,
cual,
amateur.
tal cual. Y luego, mira, otra profesión que también me gustaría rescatar hoy aquí es el sobrachero.
El sobrachero.
¡Sobrachero! En Euskadi, antiguamente, en los chocos, en las sociedades también y tal, no se tiraba nada, de comida, digo.
No
estaba bien visto, había escasez.
Claro, antiguamente estaba prohibido tirar comida.
Claro, eso de tirar comida sobrante era pecado casi, ¿no?
Pecado.
Entonces, claro, por otro lado es cierto que se cocinaba sin mesura. Entonces,
claro, no había límites.
Yo, por ejemplo, mira, recuerdo de niño ya en casa de mi Amona y Zaskun, que hacía croquetas, por ejemplo, los martes. Igual hacía 300 croquetas para cada nieto.
Para cada nieto, joder.
Y a lo mejor, pues, un día habías picado antes de la casa de la Mona,
claro.
No tenías mucha hambre, pues te sobraban 100 croquetas o así. Pues...
Claro, ¿qué pasa con esas 100 croquetas? ¿Qué pasa?
Claro, pues ya venía el sobrachero.
Vale.
Y ya se las comía él, para no tirarlas.
O sea,
no
se las llevaba, sino se las comía allí mismo.
Se las comía ahí delante tuyo, ¿no? Madre no era para llevar, no era un takeaway, no era, se las comía ahí delante tuyo, ¿no?
O sea, entonces...
Yo qué sé, hacía 600 canelones, te sobraban 50 sillas, llamabas al sobrachero.
Pero este hombre o esta mujer, este de trabajo, o sea, iba por las casas comiendo las obras.
Sí, como el coche igual un día pasaba por 30, 40 casas, ¿eh? Comiendo por medio. Sí, sí.
El índice de mortalidad, jabalí, el índice de mortalidad sería alto, ¿no? En esta profesión, ¿no? O de hospitalización. Morían Navidad, jóvenes, morían jóvenes.
Claro, medio jabalí había quedado, se iba a otra, se comía 2 kilos marmitaco sobrante y así toda la hostia. Sí,
buen saque había que tener, ¿no? Para trabajar ahí de sobra.
Ya te digo, después de Navidades es cierto que a lo mejor tenía que ingresar en el hospitalea, pero era un oficio duro, duro, pero bueno. Pero también, oye, la buena función que hacía para la sociedad, sí. no valía cualquiera,
no,
¿eh?
No. Sí.
Franci no podía hacer eso.
Yo estaba pensando que lo de las croquetas y los canelones...
No sobra ni una.
En principio sí, ¿no? En principio sí.
Bueno, y las alitas de pollo, tú, Francino, también con 700 no te vale, ¿eh? Ya lo dijiste.
Yo hago de coche escoba en casa.
Claro, pues ya está.
Un sobrachero. Sobrachero
catalán. Pues Chumare, muchísimas gracias completito la sección, como siempre. Voy a hacer eso de los niños para pillar yo la gripe también.
Muy bien, paleontologar y sobrachero, Arracha.
Agur.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Entonces pensó el lobo para sí, dándose media vuelta.
¡No ves normal! ¡Un coño tú nunca!
No tengo a nadie.
Pero en cuanto os he visto, he sabido que sois un estúpido.
Con eso te lo digo todo y con eso te lo digo todo.
¿Dónde estáis, bandido?
Ven al matojo que te cojo.
Todo por la radio.
Mario Panadero, cuéntanos algo que despierte nuestro interés por la vida.
Bueno, pues a las 6 de la tarde tenemos Radio Lindo con Elvira y a las 6:30 abrimos La Ventana del Arte con Miquel del Pozo, que nos va a hablar sobre un par de exposiciones que ha visto él últimamente que le han gustado. Entonces yo quiero que me recomendéis vosotros a mí exposiciones que hayáis visto últimamente que os hayan gustado también.
Amigo mío. Sí.
Yo por delegación voy a decir la de Ricky Blanco en El Matadero, que
estuve contigo.
Pero me han dicho que es muy, muy buena.
Qué poca vergüenza tenéis, los dos. Porque sabéis los dos que Piedrahíta ha recomendado esta exposición a través del grupo de WhatsApp. Pero si la ha recomendado Piedrahíta,
claro,
es
claro.
Que está bien.
¿Quién soy yo para...?
Bueno, yo fui hace poco a un museo, en una exposición a las colecciones reales o reales colecciones, ¿cómo se llama? Las colecciones reales. Que las inauguraron hace 5 o 6 años, sí. y tienen un pedazo de colección maravillosa de todo, pero lo que más me gustó es... tienen partes de varios museos y trajeron parte de la armería del museo que tenía el propio Palacio Real, que está al lado. Bueno, pues está una armadura de Carlos V que solo por ese paseo vale la pena. O sea, alucinante.
No, se la lleva, ¿eh?
Pues la he visto.
Pero, sí, pues todo ese museo es una maravilla. Sí.
Eso se lo ponía el tío.
Muy chiquitín, además. Te impresiona lo chiquitín que era el emperador. Sí.
Bueno, si tenéis oportunidad de ver la exposición de Sorolla, comentada por Manuel Vicent, que está en Barcelona, aquí. En el Palacio Martorell, aquí en Madrid. En Barcelona. Muy interesante, porque claro, todos hemos visto cuadros de Sorolla, todos hemos visto reproducciones de cuadros de Sorolla. Verlos y ver tantos juntos presencialmente es muy impresionante. Y comentada por Manuel Vicent, todavía más.
¿Dónde? Para que me esté
Palacio Martorell, en Barcelona.
Aquí en Barcelona.
Las dos exposiciones que hoy recomendaremos en La Ventana del Arte son una en la Fundación Miró, en Barcelona, y otra en el Thyssen, en Madrid. Ahí lo dejo. Diálogo entre artistas. Sería un poco la cosa genérica.
Bueno, todo esto lo recomendaréis a las 6:30.
Eso mismo, La Ventana del Arte. Sí, sí.
Mira, ahora se acercan unos días de descanso para algunos. Entre esos algunos, dentro de esos algunos se dedican a hacer maratones de series. ¿Tiene algo que ver esto con la historia que nos cuenta Laura Piñero en un minuto? Es una cartografía.
En diciembre de 2013, el actor Anthony Hopkins decidió ponerse en su casa de Malibú el primer capítulo de la serie del momento, Breaking Bad. No salió en 2 semanas. Lo cuenta en una carta dirigida a su protagonista, Bryan Cranston.
Querido señor Cranston, acabo de terminar una maratón de Breaking Bad, desde el primer capítulo de la primera temporada hasta los últimos 8 de la sexta. Un total de 2 adictivas semanas. Nunca había visto nada parecido. Brillante. Su interpretación como Walter White es la mejor actuación que he visto nunca. Sé que hay mucho peloteo y mierdas varias en este negocio, así que casi he dejado de creer en nada, en realidad. Pero este trabajo suyo es espectacular. Muchas gracias. Este tipo de trabajo, destreza, es escaso. Es casi medianoche aquí en Malibú y me he sentido obligado a escribir este mail. Es usted un actor verdaderamente genial.
¡Esto es arte, señor White!
En realidad solo es química básica, pero gracias, Jesse, si eso es aceptable.
bueno.
Qué elogio, ¿eh? Qué elogio.
Mejor que un globo de oro.
Qué bueno, bueno.
Elogio de Anthony Hopkins. Y eso, imaginaros si Anthony Hopkins hubiera escuchado alguna vez a la Prados.
Sí. Bueno.
No pase un día sin querer. Mi humilde opinión con la Prados.
Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis?
Hola, hola, hola.
Bien, bueno, casi me lleva a la parca en forma de gripe la semana pasada.
Sí, es verdad que lo ha comentado Tony, pero ¿tan mal has estado o qué?
He estado malísima, pero bueno, yo y medio mundo. Pero ¿sabéis lo que me pone realmente enferma?
¿El qué?
¿Sabéis lo que me lleva al límite de mi paciencia?
¿El qué? ¿El qué?
Los audios de WhatsApp.
¡Sí! Yo también, me apunto contigo, estoy contigo.
¿Qué opináis?
Soy tu soldado en esta guerra.
Contigo, contigo. El fin del
me da
mundo.
Igual lo que opináis, chicos. La sección se llama como se llama por algo. ¿Vale? Todos tenemos un amigo que parece que aún no aprendió a escribir. Y al final, los audios de WhatsApp son como todo. Lo poco gusta, lo mucho cansa. Como cualquier otra actualización en la manera de comunicarnos, son una herramienta bastante útil. Pero no pueden ser la única vía de comunicación. No. Porque para algo se inventaron las llamadas. Eso. Cada vez que enviáis un audio de más de 2 minutos, Graham Bell se retuerce en su tumba.
Pero entonces, a ver, para ¿cuándo procede mandar un audio? A ver,
tú puedes mandarlo cuando quieras. Otra cosa es que yo lo vaya a escuchar. O sea, de escucharlo a 1,5...
¿Cómo ha venido hoy?
Sí.
De escucharlo a 1,5 no te vas a librar, Francino, así que espero que vocalices. Pero reformulando tu pregunta, ¿qué condiciones tiene que tener un audio para que sea escuchado? Para empezar, lo que tienes que decir tiene que ser más bello que el silencio. Oh. Es broma. Pero sí, lo suficientemente interesante como para sustituir a la palabra escrita. En plan, si el audio dura menos de 20 segundos, escríbelo. O sea, no me hagas quitar la música para decirme, vale. ¿Estás loco? O sea, sé que no estás levantando peso muerto ni manipulando explosivos. Estás en el sofá de tu casa con una mano en el teléfono y la otra rascándote los cojones. Y esfuérzate un mínimo.
Pero, oye.
O sea, manda un audio para decir, vale. Es una guarrada. Hay que ser vago y maleante. Si tú me mandas un audio con un vale, ya te pueden haber quitado los pulgares oponibles. O si no, me encargaré yo misma de hacerlo. Luego hay un fenómeno sobrenatural. Perdón, un tema que me toca.
Se ha calentado.
Luego hay un fenómeno sobrenatural que me encanta, que es cuando alguien te manda un audio y tú, por lo que sea, no puedes escucharlo y le dices, no puedo escuchar. Porfa, escribe. Entonces esa persona te manda otro audio, aún más largo, explicándote el audio anterior. En plan, no, tía, no te preocupes, escúchalo cuando puedas. ¡Ya lo estoy escuchando! ¡Es una trampa!
Pero además, si son largos, es peor, ¿no?
Hombre, muchísimo peor. Claro, hay que encontrar el equilibrio entre mandar un audio y presentar tu candidatura a las ondas de podcast. Que he recibido audio de amigas mías que harían temblar a la ruina. Desde aquí, un beso a la ruina, son los mejores.
Sí, muy bueno.
Tata, súbelo a Spotify y por lo menos lo monetiza. Otro suceso que también me encanta, estaba estudiando mucho sobre esto, estaba una semana mala, es cuando alguien manda un audio y al medio segundo se pone el móvil en la oreja para escuchar su propio audio.
Es así.
Sí, para confirmar lo que acaba de decir, que algo como cero recomendable, porque escuchar tu voz en audio es como verse manteniendo relaciones sexuales. En tu cabeza era espectacular, pero desde fuera das bastante cosica.
Por favor. Vaya, oye, joder. Pero hay gente que lo hace eso de escucharse.
Sí, que sí lo hace. Bueno, alguien habrá, ¿no?
Lo he visto.
Kim Kardashian, ¿no? Se comenta que algo se filtró. También me gustan mucho los audios de las madres, ¿vale? Que terminan de hablar, pero siguen con el audio pulsado. Como que el continente es mucho mayor que el contenido. Sí. De esta manera tienes el audio en sí y luego 30 segundos de regalo para que tú reflexiones sobre él.
Sí, dices de las madres y algunos padres también. Sí.
Siempre vienen bien,
unos jefes.
Pero siempre vienen bien unos segundos de quietud, aunque sea por error.
Claro.
Pero siempre, un poquito de calma, siempre da bien.
En fin, con esta humilde opinión, yo lo que intento es advertiros de los pros y contras de la comunicación moderna. Para que la uséis sabiamente. Eso. Porque recordad que todo lo que mandáis se queda grabado. En especial si sois unos neonazis que robáis fondos de una tragedia como la Dana, que luego todo se sabe.
Claro.
Venga, hasta la semana que viene.
¡Halo!
Carlos Eita, adelante.
Bueno, yo pensaba que los linces en estas fechas ya de final de año,
linces,
primeros días ya fríos del casi invierno, entraban en celo y cargado con esa confianza me fui a grabar linces al campo esta noche y me equivoqué. Joder, me equivoqué porque no han dicho,
¿dónde
no han dicho ni miau, en los Montes de Toledo.
¿Ah? Cerquita, ¿qué dices? ¿Estás pasando la noche en vela para nada? Oye,
para nada linces y
poquito. ¿Y un muchas, audio?
Pues no, es que ayer, esto Francino, sí, tú lo tienes que saber, ayer Carlos nos envió una foto diciendo
yo pavoneándome, sí.
Estoy aquí esperando que el lince diga algo, mañana lo escucháis en todo el mundo.
Pues no.
¿Estuviste cerca de Navahermosa?
Sí, muy cerquita, muy cerquita.
En Navahermosa vieron un lince ya el año pasado, lo sé.
Es una de las zonas de crecimiento de la población del lince ibérico. A raíz del plan de este de conservación.
Sí.
Bueno, Tony, me pavoneé, no he grabado nada, pero tenía grabaciones de otros años de linces, de por estas fechas, o quizá de unos días más adelante, porque a lo mejor me he precipitado, volveré, pero me he precipitado. Entonces, vamos a oír lo que a mí me habría gustado oír esta noche, que este año no funcionaba, bueno. Pero que en años anteriores sí, el año pasado, por ejemplo, quizá en torno a la semana que viene, más o menos, en una noche también, por ahí por los Montes de Toledo, estaba esperando hacia las 9 y grabando, no había linces, pero el campo estaba lleno de búhos reales. Y este silencio que escuchamos ahora es una muestra de las esperas que hay que hacer en el campo para que alguien diga algo. Algunos búhos reales. Y por ahí,
¿cómo allá?
Un maullido lejano. Ahí está. Lejos.
¿Es celo eso?
Sí.
Hablazo por celo.
Esto creo que es un macho.
Toma ya.
Es un... El lince es un
maullido, ¿no?
Bueno, el lince es un gato. Claro. Este que se ríe aquí es un... Que ladra es un búho real asustado, posiblemente por el lince. Pero el lince es como el maullido de un gato enfadado. O sea, es como que... Sí. Como que le sale un maullido arrastrado, roto. Lo veremos más adelante, ¿no? Una de las cosas que pasa cuando grabas de noche en el campo es que tú no ves lo que sucede, pero tienes que intentar adivinar la secuencia de acontecimientos, ¿no? Uh-huh. En la pieza que viene ahora... En esta segunda pieza es una serie de acontecimientos que es en 40 segundos resumidos un montaje mucho más largo. Aquí está husmeando un animal. Esto es un búho chico, una búa en este caso, la hembra.
Anda.
Un bicho que husmea, pero los linces no husmean porque son gatos y los gatos no husmean. Y aquí una gatita, una hembra que se queja y un conejo que palma. ¿Qué ha pasado aquí?
Pues está cazando.
En torno al conejo hay un
noble arte de la caza.
En torno al conejo hay un búho chico, un lince, un bicho que husmea. ¿Y quién es el que husmea? Posiblemente un tejón, pero no lo sé porque no lo he visto. Sé que el gato está enfadado.
Hombre, normal.
No pilla.
Le han quitado el conejo. ¿Eso qué es?
Esa es la búa chica.
La búa, vale. Sí. O sea, tenemos que resolver el misterio que ha pasado aquí.
Roberto Sánchez. El conejo ha tenido un papel breve.
El conejo, bueno, pobre animal. Pobre.
Pero no menor.
El conejo.
De otro modo, mayor.
Ahí está.
Ese es
ahí
el conejo. Con
el conejo es fundamental para la supervivencia del lince.
Bueno, el lince es un animal diseñado evolutivamente para comer conejos. ¿No? Un lince se come un conejo al día, más o menos. Y la geografía del lince coincide exactamente con la geografía del conejo. Claro. Donde no hay linces, no hay conejos. Y ahí se oye un bicho masticando huesos, es decir. Y por eso el lince es tan enfadado. Bueno, esos enigmas te suceden cuando tú vas de oídas por la vida de noche. No ves nada, porque es noche cerrada, y sin embargo lo escuchas todo. No tienes que intentar sacar conclusiones como un detective con la lupa, pero sacando conclusiones.
Como la radio.
Con la radio, por ejemplo. Bueno, cambiamos de zona, nos vamos al sur, la campiña sur de Badajoz, en Extremadura, otra de las zonas donde la población de linces ibéricos está creciendo más sostenidamente. Y aquí sí, aquí estamos escuchando una noche de finales de diciembre, llaman los búhos. Como siempre, en esta época el búho está en celo, y aquí un lince en celo.
¡Aló!
Ah, toma.
¿Cabreado?
No, cabreado no, es otra cosa.
Bueno.
Nombre de verdad.
Bueno, este es el sonido más importante que sucede en la naturaleza en Europa. Porque es la llamada de celo del lince ibérico. Y el lince ibérico hace unos años se extinguía casi de una manera irremediable. Hace 20 años quedaban 80 linces ibéricos, ¿no? En la actualidad hay más de 2.000. Se ha hecho un trabajo muy bueno, se han hecho procesos de cría, cautividad, en libertad.
Es una historia de éxito.
Una historia total, de éxito rotunda, absoluta. Total. Los linces ibéricos están criando bien y están aumentando. Y lo que antes era muy difícil de grabar, porque no había linces, pues ahora no es tan complicado. Aquí tenemos la llamada de celo, la llamada a la supervivencia del lince ibérico.
A mí me atrae, yo iría.
Sí, sí, pero tú eres fácil, ¿eh?
Es Iván Ferreiro resfriado. Por favor.
Pero precisamente mañana.
Y otro ejemplo, otro el mismo episodio.
Somos como los
otro grandes, gato, ¿eh? Otro lince, con un maullido más templado, más amable, también en la campaña sur de Badajoz. Ahí está.
Esto es otra cosa.
Yo creo que esto es una gata, creo que es una lincesa.
Casi un ladrido.
¿Lincesa se dice?
No decimos nosotros. Y luego esa ya nos regaña.
Es pom pom.
Lincesa por sorpresa.
Por favor.
Ya la parado.
Bueno, ahí está la lincesa o lo que sea, y otro lince que se le acerca y hace un gruñido, ¿no? Bueno, si de tigre viene tigresa, de lince, pues.
Claro, está bien, palabra bien construida, efectivamente.
Bien tirado.
Y hablando de construir, ¿y si construimos canciones?
Venga, vamos. Aquí, venga. Mira, esta está hecha entre dos.
Estáis viendo a Paul McCartney, y que hacía la segunda voz, efectivamente. El otro, el 2, es Stevie Wonder. Ya grabaron esta canción en los 80 ellos juntos, pero se fueron a cantarla a dúo en directo en la Casa Blanca, que es que Obama organizaba unos conciertazos que te morías.
Sí, sí.
Y ahí andaban los dos cantando. Vamos a seguir viéndoles a dúo, fíjate qué bonito.
Oye, Iñaki, el próximo coleccionista de canciones que vas a poner en antena va de Stevie Wonder, precisamente.
Sí, de Stevie Wonder, el domingo 28. El domingo 28 de diciembre, creo que después de comer o así. Coleccionista de canciones de Stevie Wonder.
Es tu cumpleaños, además, ese día.
Ese día es mi cumpleaños, además. Sí, sí, sí. Sí. 32.
Es el mejor regalo que tenés.
Mejor regalo.
Es un regalo muy
bonito. Una canción, una canción.
Bueno, pues Stevie Wonder y Paul McCartney, uno de tantos duetos que hay en la historia de la música, que yo me he traído unos cuantos hoy, porque como luego vais a tener que entrar con vuestro cuñado, por lo menos para que sepáis que hay gente que suena bien y que es estupenda. Y luego que es verdad que también lo he encontrado buscando toda la documentación para ese coleccionista de canciones. El caso es que hay cosas alucinantes porque, y ya lo digo en serio, cuando hacen estos shows de televisión, de Navidad, de premios, cosas así, es cuando juntan a artistas y hacen cosas flipantes que no harían en sus discos o que no harían en sus actuaciones regulares. Entonces esto fue flipante porque luego lo retransmitían por televisión también, lo de la Casa Blanca. Podéis ver en el canal de la Casa Blanca, si no lo ha quitado Trump, un montón de conciertos de gente muy importante americana cantando allí sus canciones y cantando a dúo con otra gente. Vamos a seguir con Stevie Wonder en realidad, porque hubo un homenaje que se le hizo en 2017 y ahí hicieron otro dueto flipante, que son Ed Sheeran, que nunca habría dicho que cantaba así de bien y así de potente el soul, con Beyoncé. Ed Sheeran, ¿eh?
¿Ese Bruno Mars?
Beyoncé. Viene el flipe.
Jamming, ya sabéis que jamming es como, bueno, sí, divirtiéndonos, el sobando un poco la música.
La canción de Me Jamming.
No, por ejemplo, cuando es decir una jam session, es una sesión como de... Jamming también es mamonear, como
de mermelada,
hacer,
¿no?,
cosas indefinidas.
Sí. Fluir,
¿no? Fluir, efectivamente.
Como cuando bueno, Mario pues, hace el next, aquí hacemos un poco jamming.
Exacto, jamming, hacemos una jam session de estupidez.
Como el lince con el tejón, dices.
Sí, pues igual.
Y jamming con gatos.
Bueno, pues el jamming este es un reggae que hizo Stevie Wonder en los 70 y ya digo que para hacerle un homenaje estaban ahí Beyoncé y Ed Sheeran, me he quedado flipando. Luego los premios Grammy de 2004 juntaron a Keith Richards, al guitarrista de los Rolling Stones, con Norah Jones, para cantar a dos voces una canción de la que ellos son muy fans, los dos, porque los dos son muy fans de Roy Orbison. Los unos por una, o sea, los Stones por generación y Norah Jones porque le encanta esa música entre country y rock and roll clásico y melódico. Y tiene una versión preciosa a dos voces de Love Hurts.
Que Richard es un poco lince cantando, ¿eh?
Sí, sí, es no? un poco, ¿verdad? Efectivamente, está siempre en celo, también te digo, es verdad, sí, sí. Como el lince. De hecho, en este vídeo se le ve agarrarse un poquito a Norah Jones y Norah Jones está con cara como de, bueno, hasta aquí sí, pero ya después no, porque comparten micrófono y claro, había que acercarse. En fin, que Richard siempre tomándole el pelo a todo el que cante con él porque él nunca canta la frase en el momento, hace el retrasito muchas veces. Entonces Mick Jagger se le pone nervioso, pero ella no. Bueno, este era otro de los duetos increíbles que podéis enseñar a vuestro cuñado. Luego, las galas sigue pasando esto muy poco, pero en los 70 había grandes shows de televisión donde realmente había una gala por semana y ahí el presentador era el anfitrión, era el cantante. Digamos que, imaginemos que fuera Buena Fuente y él siempre invitaba a alguien, solo que este Buena Fuente es siempre un cantante. Entonces tenían grandes estrellas, tenían programas y hay un programa mítico que era el de Tom Jones, ¿no? Y entonces invita a la gran Dusty Springfield a cantar una canción de Las Supremes y es increíble. Try every trick in the book. I try my best to get you hooked. Ooh, baby. Y ahora juntos. Every night, every day, I'm gonna say, I'm gonna get you. I'm gonna get you. Look out, boy, I'm gonna get you. I'm gonna make you love me. Oh, yes, I will. Yes, I will. Tom Jones en agudo, mira, mira. Ese es Tom Jones.
Llega.
La bestia, es la bestia. Tiene otro con Stevie Wonder, por cierto, para seguir con la obsesión.
Aquí no hay retrasito ni hostias, ¿eh?
No, no. Aparte, mira, bien tirado eso, porque si tú estás cantando con otro, tienes que mirarte mucho para que empieces la frase a la vez y la termines a la vez.
El otro día lo hicisteis, Ede y tú, en La Laguna.
Sí, en La Laguna nos teníamos que mirar, efectivamente. Bueno, pues esto, si os fijáis, ocurre en todos los vídeos. Otro que tenía, que tenía un programa de duetos en también era de humor y tal, pero en los 70 en la televisión norteamericana era Cher. Con Sony también, con su marido, y de hecho los últimos programas los hicieron ya medio separados y dice que lo pasaron muy mal. Bueno, pues allí también hacían duetos. Y atención, porque esta vez se trajo a Tina Turner, hizo una cosa muy flipante, que es que se vistieron las dos igual y ella se puso una peluca, como las pelucas que se ponía Tina Turner. Entonces primero sale Tina Turner y después oiréis al público a gritar porque la que viene gritando detrás, imitándola, es Cher, es alucinante. Esta es Cher. Sí, ¡guau! Es Cher. Mira, mira, las dos juntas. Me da mucha rabia porque en estos shows no se ponían imágenes de la banda tocando y tenían bandas en directo. Esto no es un playback y te pongo a dos.
Bueno, mira cómo suena esto.
No, mira, metales, todo. Dime, dime, Armán.
No, que es lo que te iba a preguntar, si la música era en directo, pero he dicho que sí.
Sí, 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 la traían. Y, por ejemplo, en el comeback especial de Elvis Presley, que también es un show igual, que está en el cuadrilátero, todo el mundo recuerda esa foto, él muy guapo, sí, vestido de sí, cuero sí, negro. Ahí hay una banda y solo la puedes ver si ves la parte no oficial, es decir, las partes que te daban el DVD con los extras y tal, ahí ves a la banda ensayando. Pero está tocando en directo, es alucinante, es alucinante. Tenían nada más bandas de 20, de 25 músicos. Bueno, hicieron un especial Soul Train, que era un programa también mítico en el que salía toda la música negra, de, sobre todo de los 70, duró como 25 años ese programa, pero tiene todo lleno de joyas. Y entonces, para una ocasión especial que no he conseguido saber cuál era, dijeron, bueno, vamos a traernos a los más grandes de la música negra de este momento, que eran nada menos que Ray Charles y Aretha Franklin, toma, cantando una canción, ya digo, a dúo, que se llama It Takes Two Tango, que es una expresión del inglés para decir hace falta dos para bailar el tango, es decir, para muchas cosas, uh-huh, o eres dos o nada, por ejemplo, para el amor. When you want to get something really groovy going, believe me, it takes two to tango. Toma, y la banda se añade enseguida, es alucinante. Bueno, ahora voy a haceros que pongáis el oído. Es
tiene groove, ¿eh?
No, no, está el vídeo también, no lo podéis ver. Son todo cosas de vídeos porque son shows de televisión. Ahora, para dudas raros, este. De hecho, no os voy a decir quién es el otro. Os voy a decir que es Bing Crosby, que siempre sabéis que era el rey de la Navidad en la televisión norteamericana. 15 días antes de morir aquí en Madrid jugando al golf. 15 días antes. Y grabó el especial de Navidad en octubre. Quiero que sepáis, a ver si me decís quién es el otro que canta con él. Y ahora se despega y canta otra cosa. Our finest gifts we bring. El otro es David Bowie.
Iba a decir a Obregón, pero sí que estás.
Ahí se mezclan, ¿ves? Can it be? Y el otro sigue con el ropo pompón. Y este es David Bowie. Es alucinante. También quiero que me digáis en la siguiente quién es el otro que canta con Nancy Sinatra. Famosa. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Pues la grabó con su padre, con Frank Sinatra,
sí, pero no es su padre, ¿no?
No, en la tele está con el hijo que se llama Frank Sinatra Jr., porque el padre no quería cantarla, la grabó por su hija, pero no la quería cantar. Y remato con otro dueto, ahora sí con el Sinatra padre, con Frank Sinatra, cantando nada menos que con Ella Fitzgerald.
Pues aquí se acaba la clase de música del profesor Iñaki de la Torre, que mañana repetirá con Macaco, precisamente
mañana,
aquí en la ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.